Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí estamos, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, y ahí siguen los oyentes participando con Carlos en nuestro juego de agudeza visual.
¡Ey!
Que tiene como protagonista a una actriz española maquillada para celebrar el día de Star Wars.
Eso es.
Hoy también.
Muy maquillada, además, ¿eh? Muy preparada. Muy, porque vamos,
en una de ellas. ¿Sale ella?
Parece que sí, claro.
Más o menos.
Pero casi parece un traje de novia el que le pisa el robotijo este, R2-D2.
¡Uy, qué bonito el robotijo! Es verdad, porque parece un botijo.
Es un botijo, sí. Es un botijillo. Tienes pequeño. Razón. Bueno, que sepas que todo ha dado la vuelta.
Vaya.
Todo ha dado la vuelta. Si en la anterior participación estaba Esther Espósito en cabeza con el 60%, ha bajado al 26%.
Pues sí que estamos bien.
O sea, es un tortazo de los de verdad, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Pues que están empatadas con el 37% Elsa Pataky y Blanca Suárez.
Fíjate.
O sea, de una hora a otra, ha cambiado todo radicalmente.
Bueno, pues de aquí a la 1:05, que queda casi otra hora.
Hay que deshacer el empate, que no me gusta que haya empates. Perdón. Así que hay que decidirse si votamos por Elsa Pataky, por Esther Espósito o por Blanca Suárez. Otra de las preguntas que me hacen, ¿es la misma? Sí, es la misma.
Sí.
Son dos escenas diferentes.
Sí, pero la misma.
Pero la misma actriz, ¿eh? Vale.
Exactamente. Bueno, 3/4 de hora quedan prácticamente.
Vamos.
O sea, que esto puede todavía dar más vueltas, ¿eh?
Yo preveo que va a haber lucha hasta el final. Soy tu padre. Decía eso, ¿no? Yo soy tu padre.
Creo que sí.
No, a mí no me lo dicen así.
No, hombre, que sea, como te diga tu hijo eso, con esa voz, sales corriendo. No,
Luke.
Eres mi padre.
Bueno, que vuelvo, pero hay que seguir votando en nuestro Twitter, @buenosdiasOM.
@buenosdiasOM, ahí, efectivamente, ahí estamos, ahí está esa fotografía doble y hay que votar.
Venga, a
y
votar.
Y luego ya me cuentas, ya vienes a la 1:05,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Muy bien, muy
Vengo
bien.
Vengo con todo hecho.
¿Te gusta el chorizo?
Me encanta.
Pues nada, pues no te voy a ir muy lejos porque voy a hablar de chorizos.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues el pasado mes de marzo se celebró el concurso Mejor Chorizo del Mundo en Covaleda, en Soria. ¿Y quién ganó el primer premio en la categoría de Mejor Chorizo del Mundo Especial? Bueno, pues una empresa madrileña, una empresa que está en Colmenar Viejo, que lleva por nombre Sabores Sierra de Madrid, y cuyo propietario es Óscar Garrido. Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Que no sabía yo que en Madrid teníamos el mejor chorizo del mundo. ¿Qué es lo que tiene vuestros chorizos para haber conseguido imponerse? Porque me imagino que participantes habría unos cuantos.
Sí, participantes, la verdad es que hubo muchos. Yo creo que en torno a unas 300 fábricas aproximadamente,
sí.
Y más por los productos. Y bueno, la verdad es que lo que a nosotros nos diferencia es que nosotros hacemos chorizo de ternera, y es ternera de la IGP, de aquí de la Sierra de Guadarrama, con certificado de la AME Productos de Madrid. Es decir, carne de Madrid con los requisitos sanitarios de aquí de Madrid.
Ajá. Oye, yo no soy experta en chorizo, bueno, soy experta en comer chorizo, pero no en la elaboración, pero yo tenía entendido que el chorizo normalmente es de cerdo, no de ternera.
Efectivamente. Habitualmente el chorizo que se hace, o el convencional de toda la vida, es de cerdo o de cerdo ibérico.
Uh-huh.
Nosotros somos innovadores porque hacemos un embutido de ternera que tiene la mitad de grasa que uno de cerdo convencional, es sin gluten, sin lactosa, 100% natural, lo elaboramos con partes nobles de la ternera, lleva tanto aguja, babilla, contra, redonda, redondo, las mejores piezas, tanto de la pierna como del delantero.
Y de la a la hora de probarlo, de tomarlo, Oscar, ¿se diferencia mucho el sabor de uno de cerdo?
Sí, es un sabor muy suavecito, se nota que es mucho más magro, tiene un retrogusto muy, muy bueno. Lo que intentamos es recordar el sabor de la matanza, como se hacía antiguamente en los pueblos, y la verdad es que tiene muy buen sabor y sobre todo tiene unas kilocalorías muy bajitas, por lo que es un embutido sano y es un embutido de Madrid. Entonces sí que se nota.
Claro, no, y sobre todo, por un lado, la calidad de utilizar ternera de la Sierra de Guadarrama, que todos sabemos cómo es el ganado de nuestras sierras, y luego, oye, que es verdad que siempre tenemos esa idea de que para hacer embutido se utilizan, digamos, como los desechos de los animales, esas partes que no nadie quiere, pues de lo que sobra de un, pues, no sé, de una cadera, de un, y vosotros lo que utilizáis son productos de primera calidad, y nos dices aguja, babilla, cadera, en fin.
Sí,
lo que nos comeríamos en un filete, vosotros lo utilizáis para meterlo dentro de vuestros embutidos.
Efectivamente, nosotros decimos que es un filete embutido. Al final lleva las mismas piezas, con una curación, lo más natural posible, es tripa natural. Es un producto, vamos, que yo creo que es complicado hacer un producto con una calidad mejor en cuanto a materia prima se refiere, porque es lo mejor, es las mejores piezas del animal.
Oye, Óscar, ¿cuánto tiempo lleva funcionando Sabores Sierra de Madrid?
Pues nosotros somos una empresa relativamente joven. Somos tres hermanos, tres jóvenes empresarios. Sí. Y dos ingenieros industriales y un arquitecto. Y lo que nos dimos cuenta es que no había una gran diferencia entre desarrollar un embutido premium con unas kilocalorías muy bajitas sano y de Madrid, y hacer una máquina eficiente o un producto lo más eficiente y mejor posible. Entonces es una empresa que llevamos 4 años y medio en el mercado, e intentamos hacer algo que no hubiese en el mercado y algo que la gente de Madrid conociese, que en Madrid hay algo más que Las Torres. De una gastronomía y unos productores de una calidad muy alta.
O sea que tradición choricera, por decirlo de alguna manera, no tenéis.
No, antes sí que es cierto que la hacíamos a nivel casero, a nivel de casa, y bueno, nos decantamos un día por industrializar un proceso o una forma de vida, y la verdad es que de tradición como tal, nuestros padres no es que se hayan dedicado profesionalmente a esto, y nuestros abuelos, y nada por el estilo, pero sí que teníamos la inquietud de desarrollar algo nuestro, algo de Madrid y algo que no hubiese en el mercado.
Bueno, y lo habéis conseguido y encima, fíjate tú, premiados. Porque aparte del chorizo, ¿qué otro tipo de embutidos tenéis?
Pues mira, nosotros, nuestra especialidad es la ternera. Sí. En ternera tenemos tanto el chorizo en dulce y el picante, y después salchichón y el fuet de ternera, que es un producto que la verdad es que también tiene mucho tirón y está, bueno, están todos muy buenos. Después elaboramos embutido de carne silvestre, tanto de ciervo, de jabalí y de corzo. Tenemos chorizo normal, picante y salchichón. Y por último también hacemos ibérico. Tenemos de cerdo ibérico, tenemos chorizo normal, picante, salchichón, fuet, lomos de cerdo a la pimienta, el pimentón. Y ahora lo último que hemos sacado es cecina de Madrid.
¡Uy, qué bueno! Cecina, pero la cecina es de vaca.
Sí, esta cecina no es de ternera IGP, es de vacuno, tiene certificado de la M Productos de Madrid y es una cecina que sale muy buena, son babillas, salen muy infiltraditas, muy buenas, con un toque muy sutil a humo, que la verdad es que lo hemos sacado hace un mes y algo y está triunfando, la verdad.
Bueno, supongo que entre vuestros clientes habrá mucho restaurante gourmet. Pero ¿dónde podemos encontrar vuestros productos si no somos chefs de un restaurante?
Sin ser los chefs, perdona, no me
puedo repetir. No, quiero decir, sí, que me imagino que hasta Sabores Sierra de Madrid, bueno, se acercará, hasta Colmenar Viejo se acercará mucho chef importante a comprar los productos, pero los que somos simplemente clientes, ¿dónde podemos encontrarlos?
Pues mira, o una de dos, bueno, tenemos varias opciones. Estamos en pequeñas tiendas gourmet de la Comunidad de Madrid, repartidas principalmente por todo el territorio. Estamos en algunas grandes superficies, los Sánchez Romero, los Corte Inglés, los Alcampos. También tenemos venta online en nuestra página en www.saboressierrademadrid. Ahí tenéis todos nuestros productos. También tenemos pequeños lotes, packs. Y bueno, a partir de un cierto importe, los gastos de envío son gratuitos. Y poquito más, o sea, grandes superficies, pequeñas tiendas gourmet, en restauración estamos en bastantes restaurantes de la Comunidad de Madrid y vamos, y la venta online.
Oye, Óscar, ¿y fuera de Madrid, fuera de España, no habéis pensado ampliar negocio?
Estamos ahora mismo con un proyecto hemos montado un consorcio de exportación de industrias agroalimentarias madrileñas. Y se llama Madrid Gourmet Export y estamos empezando a salir fuera de España.
Sí.
Estamos sobre todo en la zona de la Unión Europea, que este año tenemos varios viajes a Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, diferentes países. Y en el resto del territorio nacional sí que estamos en algunas tiendas. Ahora estamos en una campaña a nivel nacional en los Alcampos. Entonces, bueno, sí que estamos en más tiendas. También estamos en pequeñas tiendas gourmet de Salamanca, de Ávila. Tenemos en alguna por Galicia, también alguna en Valencia, alguna en Andalucía. El territorio nacional le tenemos un poquitín menos, menos tocado, pero bueno, estamos poquito a poco, ¿no? Tampoco llevamos muchísimo tiempo en el mercado.
Bueno, pues si de Madrid se puede ir al cielo, de Colmenar Viejo se puede ir al resto del mundo a demostrar que aquí en la Comunidad de Madrid se hace un embutido fantástico de buenísima calidad y que entre ese embutido está el mejor chorizo del mundo. Sabores de la Sierra de Madrid, ahí está, en Colmenar Viejo. Óscar, que tengáis muchísima suerte, de verdad. Enhorabuena por la iniciativa y por vuestros productos, que los he probado y están buenísimos.
Pues muchísimas gracias. Espero que poquito a poco cada vez el producto madrileño vaya cogiendo más empuje y se vaya conociendo más.
Muchas gracias. Creo que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo. Cuídate. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dad al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hola, hola,
El color y los diseños de las telas africanas son algo único y la Asociación Afroyeye nos las trae a Madrid a través de un proyecto solidario que financia programas de educación y empoderamiento de las comunidades en Benín. Hasta ahora, para comprar y colaborar, teníamos que irnos hasta los mercadillos o también teníamos la tienda online. Pero al final se ha llegado a la tienda física, se acaba de inaugurar en la calle Martínez Izquierdo, en el barrio de la Guindalera. Ahí está esa tienda física con esas telas maravillosas. Y hasta allí se ha ido Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos y esto es el sueño hecho realidad de Rosa y de Marín. Ya nos acompañan una pareja que acaban de abrir, como decíamos, este espacio lleno de color en el barrio de la Guindalera, en el número 80 de la calle Martínez Izquierdo. Rosa, y todo tiene un porqué. ¿Por qué Benín, no?
Bueno, aquí ves que estoy casada con un beninés. Entonces, bueno, en nuestros numerosos viajes a Benín nos dimos cuenta de todas las necesidades que hay allí. Los dos soñábamos con poder hacer algo, especialmente por los niños y niñas benineses, y bueno, también por las mamás, que son las que tienen toda esa responsabilidad de las familias, y en ello estamos.
Afroyeye nacía hace aproximadamente 4 años, ¿no? Pero no teníais tienda física hasta hace algunos días. Todos estos productos que hoy estamos viendo aquí se vendían en los mercadillos, muchas veces de la Comunidad de Madrid, a través de la tienda online, una web, por cierto, que se puede visitar para conocer cómo es vuestro funcionamiento.
Así es, tenemos una tienda online en la web de Afroyeye, afroyeye.org, y bueno, hasta ahora vendíamos online, principalmente a las amigas, enviamos a toda España, sitios de Europa, pero es verdad que necesitábamos un espacio donde la gente pueda ver las telas, probarse la ropa y poder elegir y comprar tranquilamente, probarse el calzado, porque ahora tenemos también alpargatas, chanclas. Y bueno, aquí la gente puede venir.
Y me contabas que es curioso, ¿no? Porque todo esto se te ocurría porque tú venías de Benín, de tus viajes, y traías esta ropa que es muy colorida y a la gente le llamaba la atención, ¿no? Y te hacía encargos.
Así es. Mis amigas, cuando me veían con las falditas, los vestidos con las telas africanas, pues se les antojaba también, ¿no? Y me empezaron a hacer encargos de vestidos, de bolsos, de telas. Y así fue como naturalmente empezamos a traer cada vez más cosas. Y luego ya en la pandemia las chicas, las costureras, nos pidieron ayuda para que pudieran tener más trabajo, y ahí empezaron a mandarnos por correos toda esta ropa que veis aquí.
Claro, telas también para que nosotros nos hagamos nuestro propio vestuario, nuestros bolsos o nuestros monederos, que aquí, por cierto, también ya los vendéis elaborados, o manteles, todo tipo también de bisutería, pendientes, pulseras y muchas cosas para ponernos en la cabeza, que nos tenéis que enseñar cómo se hace.
Así es, aquí tenemos modelos sencillos para, digamos, las blancas, que no tenemos tanta costumbre de ponernos pañuelos en la cabeza. Las africanas lo hacen muy bien. Y nosotras pues tenemos bandanas con un elastiquito detrás, o tenemos unos fulares que te puedes hacer el nudo fácilmente en la cabeza y vas monísima, y además te proteges del sol ahora en verano.
Ropa además para toda la familia, para niños, para los hombres, para las mujeres. Y lo más importante, ¿no? Y lo estamos recordando esta mañana, que Afroyeye no es solo un producto único hecho con estas telas espectaculares, es la contribución, ¿no?, al empoderamiento y educación de las mujeres y niñas de Benín. Y las cifras hablan por sí solas, cuéntanos.
Sí, bueno, pues mira, este último verano dimos becas a 250 niños y niñas en Benín, les compramos la mochila, el material escolar necesario para que puedan ir al cole, y ahora en el último viaje de enero hemos financiado a 70 grupos de mujeres que con 50 euros cada grupo emprende una actividad como de compraventa de maíz, de jabones artesanales, de carbón, y bueno, salen adelante 3 familias con solamente 50 euros, ¿no?
Marín, ¿y cómo es la gente de este pueblo en el que tú has vivido y de este país de Benín?
Bueno, buenos días, muchas gracias. La gente de Benín están, bueno, cada día hace mucho calor ahí, y con colores que tenemos en Benín están siempre alegría, lo que tienen, bueno, estoy emocionado de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces le van cada día, pues se ponen este vestido de tela africana, de colores, bueno, música por la calle.
Y eso que viven al día, me decía Rosa, ¿no? Con un euro tienen para salir adelante en cada jornada.
Así es, la mayoría de la gente vive con un euro o dos al día. El 80% de la población no tiene un salario mensual, sino que vive muy al día. Y bueno, esto hace, es otra manera de vivir, ¿no? No ves a la gente con el estrés que vemos aquí en Europa. A pesar de la dureza de la vida, la gente vive al día, se respira un clima de alegría.
Rosa, ¿y este proyecto se financia con todos estos productos que elaboráis aquí, con estas telas que han venido, decíamos, a traer el color al barrio de La Guindalera? Pero no solo eso, organizáis dos viajes también solidarios cada año, el próximo en el mes de agosto. ¿Qué se hace allí?
Pues mira, en el mes de agosto vamos a ir con dos grupos. La primera quincena viene un grupo de 10 personas, la segunda quincena vendrá otro grupo. Y allí lo que hacemos es organizar toda este reparto de becas escolares que esperamos dar a unos 300 niños y niñas del pueblo. Y luego además hacemos excursiones por la zona, visitaremos la Venecia africana.
¿Se conoce cómo vive este pueblo?
Así es.
¿Se convive con él?
Convivimos con la gente porque el alojamiento es en una casa familiar, en nuestra casa familiar. Es la casa de una familia africana, entonces allí vamos a estar conviviendo con la gente de Benín. Y es un viaje de intercambio cultural y de inmersión en la cultura beninesa.
Pues otra manera de contribuir con este proyecto. Muchísimas gracias a Rosa y también a Marín. Gracias por abrirnos las puertas aquí en la calle Martínez Izquierdo de Afroyeyé. Una realidad, un sueño que por fin han cumplido, Eli. Y si alguien quiere profundizar en todo lo que están haciendo, que visiten esta página donde van a encontrar puntualmente todo lo que se ha hecho en los últimos años. Afroyeyé.org.
Pues nada, ahí nos apuntamos. Muchas gracias, Gloria.
¿Sabías que
a orillas del Manzanares llegaron a trabajar más de 5.000 lavanderas? Fue a mediados del siglo XIX y luego, poco a poco, fue disminuyendo ese número hasta que su actividad cesó en 1926. Se había canalizado el Manzanares y el agua corriente empezaba a llegar a las casas. Lo cierto es que el cuadro que Goya dedicó a las lavanderas parece que no fue muy fiel a la realidad. Las vemos y nos parecen cándidas e inocentes, pero según las crónicas, era todo lo contrario. Tenían fama de groseras y descaradas, hasta el punto que un real decreto de 1790 sancionaba sus provocativos gestos hacia los transeúntes. También es verdad que el entorno idílico del cuadro de Don Francisco dista de la realidad. El río estaba lleno de inmundicias, el agua era insalubre y ellas trabajaban de sol a sol y por un jornal de miseria. Solían trabajar entre el puente de la Reina Victoria y el puente del Rey, y fue precisamente en esa zona donde la esposa de Amadeo I determinó construir un asilo de lavanderas. No era para cuando fueran viejecitas, sino más bien un lugar con capacidad para cuidar de 300 niños menores de 5 años. Fue, por tanto, la primera guardería madrileña.
Quedan 2 días para la gran final.
¡Gol de golazo! Para decidir la Copa, Real Madrid.
Este sábado el Real Madrid buscará en el Estadio de la Cartuja lograr su 20º título copero. Hace 9 años que no levanta el trofeo y te lo contaremos en el Partido de la Onda, en la gran fiesta del fútbol.
Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it. Right.
12 y 32 minutos del mediodía, es jueves, por lo tanto toca abrir consultorio. Bueno, ese ruido tan horroroso que estamos escuchando de fondo tiene mucho que ver con el tema que hoy va a tratar el doctor Jesús Sánchez Martos. Y es que más de 2 millones de personas sufren asma en España. En Madrid estamos en torno a los 600.000 afectados. Entre ellos, entre un 5 y un 12% son niños o adolescentes. Estamos en unos meses en los que esta afección, además, este problema se agrava. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Así es. Además, habéis empezado con esos sonidos respiratorios, consecuencia de que los bronquios no están muy abiertos, se van cerrando poco a poco. Y dice que estamos en una temporada. Bueno, es que 7 de cada 10 casos de asma se deben a los procesos alérgicos. Son dos enfermedades distintas, sí. Pero es verdad que las personas alérgicas pues son más vulnerables cuando tienen una enfermedad que es la enfermedad que hoy tratamos de hablar, y hay que desmitificarla, que es el tema del asma. Una enfermedad crónica, es una enfermedad respiratoria, y por eso habéis empezado con esos ruidos, como digo, porque se van estrechando los bronquios y ese es el ruido al pasar el aire por esos bronquios que están un poco inflamados, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que lo provoca exactamente? Aparte de que sean de origen, muchos de ellos de origen alérgico, ¿pero cómo empieza un asma? ¿Un asmático nace siéndolo o es una condición, una enfermedad que se puede adquirir con el tiempo?
Bueno, las dos cosas. Se puede nacer asmático, aunque los síntomas no se dan hasta que el niño puede tener 3 o 4 años, pero también se puede ir desencadenando. Y yo, que no soy asmático en estos momentos, puedo llegar a serlo. Es importante que sepamos que asma, en griego, la etimología significa jadeo y opresión. Por tanto, es una enfermedad que provoca ese jadeo a la hora de decir, una opresión en el pecho, como que te falta el aire. Es una enfermedad crónica, como te digo, caracterizada por los problemas respiratorios y sobre todo pues son síntomas como la fatiga, los pitos o los silbidos al respirar, con esa tos, sensación de opresión en el pecho. Y bueno, es que los bronquios, en este caso, en estas personas asmáticas, se inflaman sobre todo por determinados agentes ambientales, que los llamamos agentes desencadenantes. Por ejemplo, los ácaros del polvo, de ahí la importancia que tiene la higiene de la casa, pero sobre todo evitar siempre que se pueda evitar las alfombras, que nunca son buenas, porque para las personas mayores provocan muchas caídas y fracturas de cadera, pero que para una persona asmática pues no es recomendable por los ácaros del polvo. O el pelo de los gatos, el humo del tabaco, por supuesto, hombre, si algún papá o mamá fuma, pues nunca deben hacerlo al lado del niño asmático, ¿no? Algunas sustancias químicas que provocan la inflamación de las vías aéreas, pinturas, barnices, producto de limpieza, mira. Hace una semana me hablaban de un caso de una persona que es, un adolescente ya, con 14 años, que se describió su asma después de que se limpiara una parte de la casa con agua fuerte y al no ventilar bien, pues ese agua fuerte provocó pues esa respiración y ante esa respiración se provocó la obstrucción de los bronquios y entonces ahí se determinó que ese estrechamiento era estrechamiento para la entrada y para la salida del aire. Y ahí se determinó que estábamos ante un caso de asma, ¿no?
Claro, porque hay muchas veces que es muy difícil diferenciar entre un alérgico y un asmático. No sé si esto solamente lo podéis detectar vosotros los médicos o nosotros mismos ante el caso de que tengamos un niño pequeño por casa y que de pronto empiece a respirar mal. ¿Podemos saber si realmente lo que tiene es una alergia a algún producto o a un polen o estamos ante un asmático?
Bueno, pues mira, yo te diré que al principio, en los días, puede ser difícil de definir si es alérgico o asmático. Vamos, si vamos al médico, seguro que sí, porque para eso tenemos las gomas, ¿eh? Tenemos eso que tú siempre dices que ya casi no se utiliza, ¿verdad? Sí. Que es la exploración del paciente. tenemos el fonendoscopio, donde vamos a poner los pulmones y vamos a ver que tiene un problema de respiración en los pulmones. Sin embargo, el alérgico tiene un problema de rinoconjuntivitis y, por tanto, está hablando de la nariz, de la faringe y de los ojos. Por tanto, no. Pero está claro que los síntomas más frecuentes de esta enfermedad pues son la tos, esa disnea, esa sí. falta de aire, esa fatiga. Esto no se da en los casos alérgicos. Y luego, bueno, pues mira, a ver si soy capaz.
A ver.
Que con el directo
sí.
se pueda escuchar, a ver.
Sí, sí, hay unos silbiditos.
Bueno, pues esto,
sí.
lo que yo he hecho ha sido que con un globo lo he inflado y luego aprieto la boca del globo para cuando salga el aire se estreche. Y al estrecharse la salida de aire provoca ese silbidito. Bueno, ese silbidito es muy típico cuando un asmático, cuando un niño asmático se complica. Si un niño asmático tiene la sensación de falta de aire, de ahogo, y además tiene este el ruidito a la hora de respirar, es porque el aire no entra bien, no sale bien, y hay que acudir al médico cuanto antes.
Ya. ¿En qué momento nos tenemos que preocupar mucho? Quiero decir, tenemos a una persona asmática al lado. Para empezar, supongo que esto, quienes no lo tenemos en realidad, lo hemos visto en muchas películas o incluso lo sí. hemos visto en compañeros y demás, una especie de cacharro, por decirlo de alguna sí. manera, que se pone en la boca como un respirador, ¿no?
Eso es.
Ese respirador, ¿qué es lo que contiene, Jesús?
Bueno, normalmente son broncodilatadores, ¿vale? Entonces
sí.
es una sustancia, normalmente suelen ser corticoides o derivados, que al respirarlo, pues te llega a los pulmones y te abre los bronquios. Es un broncodilatador. Como el bronquio está obstruido, se abre y puede respirar mejor. Y esto es lo que ves en las películas. Otra
sí.
cosa es que se haga bien, ¿vale? Mm. Porque además uno de los mitos del asma muy importante que a mí me gustaría desterrar hoy es que yo solo necesito ese medicamento cuando me da la crisis. Y bueno, pues esto es un error. A ver, esto es como un diabético, imagínate,
sí.
que dice, yo solamente me pongo el medicamento cuando me da la hipoglucemia o la hiperglucemia.
Yeah.
Pues no. Usted como diabético tiene que tomar su medicación todos los días para evitar la crisis. Y cuando llega esa crisis, pues tomar la insulina o tomar azúcar. Pues aquí es lo mismo. El asma necesita un tratamiento diario. Es una enfermedad crónica, un tratamiento diario, y luego, de verdad, que llevan ese aparatito que tú dices, que se llama broncodilatador, y
sí.
que lo utilizamos como medicamento de rescate. Es decir, que si además de estar con el tratamiento, tengo un momento en el que esa sensación de falta de aire, que no puedo respirar, pues entonces utilizo ese broncodilatador. Pero ahí también tengo que decirte que si lo utilizáramos bien todos, si se enseñara a los pacientes, no solamente se le puede dar una receta y se acabó, ¿eh?
Yeah.
Hay que dar una receta y el profesional de enfermería, que cada vez lo hace mejor, explicarle a los pacientes. Porque con esa educación para la salud podríamos ahorrar más de 1.000 millones de euros al año, que se gastan en tantos y tantos medicamentos que por un mal uso no funcionan, y entonces hay que poner otro y otro y otro y gastar dinero. Mira, el truco es muy sencillo. Cuando las personas tienen que utilizar este broncodilatador, tienen que coger mucho aire,
sí.
expulsar todo el aire, soplando fuerte, ahí se queda sin aire. Necesita coger aire y en ese momento se pone el aparatito en la boca, apretando con los labios, y a la hora de respirar por la boca, no por la nariz, se aprieta el nebulizador y entonces esa sustancia, ese corticoide, llega al interior de los pulmones. Si no se hace así, pues se queda la garganta. ¿Algo hace? Sí, pero muy poquito, lógicamente.
Oye, ¿y solo se puede controlar con corticoides el asma?
Bueno, vamos a ver. No, se pueden utilizar otros medicamentos como antiinflamatorios, otros broncodilatadores que no son corticoides, porque los corticoides además provocan una adicción.
Claro.
Y ahora tenemos medicamentos mucho más eficaces, aunque son más caros, pero medicamentos en los que se necesita menos dosis al día y además son por vía oral.
Yeah.
Entonces mejora mucho el cumplimiento. Así es que utilizamos antiinflamatorios, broncodilatadores con corticoides, inmunoterapia, que esa es la nueva medicina y fundamental para muchas enfermedades crónicas, pero también para el asma. Y luego, bueno, lo más importante aquí es aprender a aplicar el tratamiento, como te digo, es decir, agitar el frasco bien, soplar hasta que no te quede aire en los pulmones y cuando ya tienes que respirar, entonces aspirar por la boca al tiempo que se aprieta el nebulizador, pero no respirar por la boca y la nariz, porque si no, entonces no llega. Es que eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Y Jesús, una duda que yo he escuchado frecuentemente, porque he escuchado a gente que dice sí, sí, y hay gente que dice de ninguna manera. ¿Un asmático puede hacer ejercicio?
Hombre, por favor, por favor. Me alegro que me preguntes esto porque llevo años intentando romper con este mito. Incluso muchos padres, abuelos, pensando en que protegen mejor a su hijo o a su nieto, pues van al médico para pedir un certificado de que es asmático y entonces con ese certificado van al colegio para que no haga ejercicio físico. Eso es un error total y absoluto. Fíjate si es un error que tengo que decirte que el 10% de los atletas de los últimos Juegos Olímpicos eran asmáticos y son deportistas de élite. Vamos a ver, ¿se puede? No. Se debe hacer ejercicio físico y hacer una vida normal. La gimnasia en los colegios, por supuesto, la natación, la bicicleta. Bueno, el 10% de los deportistas de élite tienen asma. Si yo te dijera ahora, Gema Mengual, con más de 30 medallas en natación sincronizada, Mireia Belmonte o David Meca, son asmáticos. Asmáticos. Y les he hecho yo más de una ocasión una entrevista para que la gente vea que estos deportistas que vemos en la tele y que tienen tanto éxito son asmáticos. Por tanto, no. Hombre, es verdad que hay personas depende de qué tipo de asma. Porque aquí no hay asma, hay asmáticos.
Yeah.
Igual que no hay diabetes, hay diabéticos. Bueno, pues hay alguna vez algún tipo de asma que puede estar inducida por el ejercicio, pero porque se entrena al aire libre. Y entonces ahí se mezclan los alergenos del polen, de la alergia, con el asma. También es verdad que hay algunos que tienen problema con el cloro de las piscinas, que puede estar aumentando esa posibilidad. Bueno, pero para eso está el médico, para eso está el especialista en aparato respiratorio, pero no, por favor, la persona asmática no es que pueda, es que debe hacer ejercicio.
Por último, Jesús, ¿se transmite de padres a hijos? Que esto lo preguntamos muy frecuentemente cuando hablamos de enfermedades que nos preocupan. ¿Tiene algo que ver la genética en el asma o no?
A ver, el asma y la alergia tiene que ver, como muchas enfermedades, tiene que ver la composición genética de cada persona, de nuestros genes.
Sí.
Y es verdad que se puede heredar la predisposición genética.
Ya.
Pero eso no significa que se herede el asma, en absoluto. Podemos tener unos padres que no tienen asma y que su hijo tiene asma, pero los hermanitos de ese hijo no tienen asma. Por tanto, no podemos decir que se hereda. Que se hereda una predisposición genética, sí, y que a lo mejor en algún momento, cuando tenga 40 o 50 o 60 años o 15 años, puede desencadenarse el asma con más frecuencia en estas personas, pues sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que padres que tienen alergia, pues cuando tengan un hijo, ese hijo debe de ser más revisado, con más periodicidad, por su pediatra y en su caso por el especialista de aparato respiratorio, para poder determinar con tiempo si puede aparecer un asma o si ese niño tiene alergia y al tener el componente genético del asma de sus padres puede desencadenar en una enfermedad asmática.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos aprendido mucho sobre esta enfermedad, sobre el asma, aunque yo creo que deberíamos acabar, Jesús, recordando el decálogo para vencer el asma o por lo menos para convivir con el asma.
Bueno, eso está muy bien lo que acabo de decir, para convivir, ¿vale? Porque es que siempre decimos, es que no se cura. Pues no tiene curación de momento. Pero la diabetes tampoco tiene curación, la hipertensión tampoco. Entonces, bueno, vamos a aprender a convivir. Vamos a aprender a convivir para que nosotros podamos ser capaces de controlar el asma y que no sea al revés, que el asma no nos controle a nosotros. Bueno, este decálogo es muy sencillo. Lo hemos repasado en esta pequeña entrevista y yo te lo agradezco mucho. Mira, lo primero es que todos los días se debe tomar la medicación. No hay que esperar a tener una crisis, en absoluto. Además, si se toma todos los días la medicación, aparecerán muchas menos crisis. Luego, saber usar bien el inhalador, que es de lo que hemos hablado, que es el broncodilatador. Nunca hay que abandonar el tratamiento. En cuarto lugar, bueno, hay que consultar. Siempre que sepamos que ha habido nuevos medicamentos, consultar con el médico, no fiarnos del doctor Google metiéndonos en internet, que no tiene ni idea el doctor Google de asma. Bueno, hay que enseñar a los pacientes, sobre todo a los chiquillos, a que aprendan y reconozcan actuar ante una crisis. Estos niños de 8 o 10 años tienen que ir en el colegio, tienen que ir, aparte de con el bocata, pues tienen que ir con su inhalador. Y hay que enseñarlo. Y hay que enseñar a los profesores, lógicamente, en los colegios. Luego hay que enseñarles a hacer ejercicios respiratorios para aumentar la capacidad pulmonar. No fumar, por supuesto, ningún asmático debe fumar. Pero ningún irresponsable debe fumar si hay una persona asmática cerca, ¿verdad? Ni en casa ni fuera de casa. Y luego, bueno, pues ante una persona asmática hay que evitar pues los alergenos, es decir, el polen, el pelo de los animales, los ácaros del polvo, las alfombras, como te he dicho antes. Y ya, hombre, el último lugar es siempre sí al ejercicio, sí al deporte. Y yo terminaría diciendo, en el asma, el límite lo pones tú.
Yeah.
Con tu mente, lo pones tú. No hay asma, sino que hay personas asmáticas. Y por eso cada persona es un mundo diferente.
Por último, una última duda que me acaba de surgir.
Dime.
Doctor, ¿la mascarilla es buena o no es buena para los asmáticos? Lo digo porque, claro, si hablamos de polen, la mascarilla actúa como barrera. Pero si pensamos en una persona que tiene dificultad para inhalar o exhalar aire,
aparentemente la
mascarilla pues no ayudaría mucho.
Bueno, aparentemente, Elido, ¿verdad que?
Muy bien.
Mira tú que eres una gran periodista y tienes un gran equipo que hagan un ejercicio de investigación a ver cuántos asmáticos se han puesto muy malitos por llevar la mascarilla cuando estábamos con la COVID. No. A ver. Hay cirujanos asmáticos que operan con la mascarilla durante 8 horas. No, la mascarilla para un asmático es conveniente llevarla, igual que los alérgicos, ¿no? La mascarilla se ha puesto de moda por la COVID,
pero los
alérgicos han llevado mascarilla toda su vida. Pues si una persona asmática nos vamos de excursión al campo, pues no pasa nada porque pueda llevar la mascarilla, porque estamos evitando que aparezcan determinadas sustancias que puedan afectar a la persona asmática. Pero si está tomando el tratamiento...
Sí.
Verás que no es necesario llevar esa mascarilla, ¿eh?
Muy bien, pues yo creo que hemos aclarado muchas dudas a todos aquellos que la tenían y hemos recordado cuestiones importantes también a quienes ya la sabían. Así que una semana más, doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por abrir este consultorio, que volverá de nuevo el próximo jueves a Incurarnos en Salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, cuidaros mucho. Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos un partido de la onda que no te puedes perder. Además de la gran final de Copa, desde las 4 tenemos fútbol femenino, doble menú en la Primera Federación con el Alcorcón y Sanse, y en segunda, Leganés, Huesca. Síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En los jardines del Museo Arqueológico Nacional encontramos una réplica de las cuevas de Altamira, bajo tierra, como corresponde, allí, a orillas de la calle Serrano, bajando unas escaleras que encontramos en el jardín. Lo curioso de esta hermana gemela es que fue un regalo del gobierno de la República Federal Alemana. No fueron generosos sin más, sino que fue el peaje que tuvieron que pagar para hacer la réplica que también existe en el Museo de Múnich. Al doctor Pietzes se le permitió acceder a la cueva original a cambio de realizar dos réplicas, una de las cuales se quedaría en España. En 1962 comenzaron las obras del recinto subterráneo que acogería esa obra. Querían trasladar al visitante a ese clima de misterio, penumbra y magia que encontramos en una cueva, y lo cierto es que se consigue, porque tras bajar las escaleras
La iluminación es mínima, como si tan solo estuviera alumbrada por el fuego prehistórico. Obviamente, aquí en Madrid no tenemos toda la cueva, pero sí la parte más representativa. Y si no hemos ido a verla todavía, tiempo estamos tardando porque el pasadizo se inauguró el 14 de octubre de 1964.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que
ser
sí,
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer. La charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Aquí hay un mensaje.
¿Qué?
Alguien te dice? Alguien te quiere decir algo.
¿A mí?
Sí, el
¿qué?
Dicho ese.
¿A mí?
Está diciendo algo. ¿Qué dices? Ah, que hay que resolver ya, dice.
Ah, claro, estamos ya, nada, en 20 segundos y llegamos a la 1 menos 5, que es la hora en que cerramos el juego de agudeza visual. Si hay alguno que se da mucha prisa, todavía está.
Pero
tiempo,
que además que se den prisa porque luego ya es tarde.
Arroba buenos días OM, Twitter, entráis, miráis, decidís qué actriz es la que tiene la cara tapada en esta escena de Star Wars.
Sí.
¿Qué pueden ser o quiénes serán?
Elsa Pataky, Esther Espósito o Blanca Suárez.
Bueno, pues les quedan dos, uno, ya. Pum,
cerramos.
Aquí. Cerramos la encuesta y ¿qué es lo que han dicho
la
los oyentes?
La menos votada Esther Espósito, que empezó ganando.
Pero si llevamos 60%
por carrera,
a primera hora de la mañana.
23 ha acabado.
Oh,
23%.
Pues
le sigue Blanca Suárez con el 36%.
Sí. Muy bien.
Y encabeza Elsa Pataky con el 41%.
O sea que la mayor parte de los oyentes se han decantado por Elsa Pataky. Muy bien. Y la solución es...
Le he quitado...
Pues no es Elsa Pataky.
No. Le he quitado...
No es...
Le he quitado la estrella de Telemadrid a la cabeza y es Blanca...
Blanca, pues,
Blanca S-U-A-R-Z.
Pero vamos a ver...
Blanca Suárez, sí, claro.
Lo ha deletreado el robot. Blanca S-U-A-R-Z.
Claro.
Blanca Suárez.
Pues has ganado.
Por muy poquito,
hombre.
¿Eh?
Así los morrillos estos no eran de
Blanca
S-U-A-R-Z. Me encanta.
Ay,
bueno.
Qué bueno. Mira, acaban de entrar dos votos y han empatado Elsa Pataky y Blanca Suárez.
No, pero ya tarde lo
señores,
llevamos,
señores.
Has ganado otra vez.
Por ahí, por el límite, ¿eh?
Bueno, pero has ganado.
Bueno, que la fuerza me acompañe.
Ayer no, ¿no?
Ayer gané.
Ganaste también. ¿Y el lunes?
El lunes no hubo, el martes tampoco. Llevo
o
la semana triunfando.
Pero claro, hombre, en fin. Bueno, veremos mañana.
Mañana
todavía tenemos oportunidad de doblarte el brazo esta semana. Nos marchamos, nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Se quedan nuestros compañeros del partido de la una. Pero mañana volvemos. Gracias por estas tres estupendas horas en las que nos habéis hecho mucho.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.